La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy buenos días, qué gran placer estar aquí en el aire de Radio Cultura FM 99.7 haciendo Cazadores de Historias con nuestras armas intelectuales listas para encontrarnos y con el amigo Diego Barovero. Feliz día, querido amigo Diego, feliz día Natalia, feliz día José Luis, feliz día Pato, feliz día Claudio y un muy especial feliz día para nuestro amigo Quique, que sentimos la ausencia de esa voz tan extraordinaria que nos acompaña siempre.
Feliz día, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias, querido Eduardo, un abrazo. Abrazo a todos los amigos y amigas de la producción. También a Quique, lo seguimos extrañando acá. Hacemos lo que podemos con nuestra gola, lo poco que tenemos. Tratamos de suplirlo con una suerte muy... muy apocada, vamos a decir, pero lo esperamos con muchas ansias.
Así es, ahí yo le mandé un abrazo académico, porque esta noche, cuando el Racing Club pase de fase en la Libertadores, entrará en la última etapa de recuperación nuestro amigo Quique, porque como buen académico se va a poner bastante, bastante contento.
Así y de que... esto depende, tengo mis serias dudas, ¿eh? Espero que se recupere, pero no sé si la condición de recuperación de Quique se dará en función de lo que estás anunciando.
Qué bueno, vos sabés que esto, querido Diego, nos confirma en la idea de que el fútbol es un juego, es el ámbito donde nos podemos tomar el pelo, aunque muchos nosotros no, pero sí permanentemente tomarlo como un juego, no como una cosa de vida o muerte. Así que, pero esta noche tenemos ambos, vos y yo, compromisos futbolísticos muy importantes, así que esperemos que salgan bien los equipos argentinos.
Así es. Así es. Bueno, adelante entonces. Vamos, lo que tenemos que decirle a los amigos, que les pedimos que nos acompañen a través de nuestras redes sociales. Decí la tuya, Eduardo, y así después doy yo la mía.
Perfecto. @ Eduardo Lázari en Twitter y en Facebook, Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires. ¿Y cuáles son las tuyas, Diego?
En Twitter, @ de Barovero, B larga y B corta, acordarse, y en Instagram, @ Diego Barovero, y en el Facebook soy Diego Barovero, Diego Alberto Barovero, así que nos pueden seguir por allí, mensajes, vamos a leerlos, los vamos a compartir, y si tienen ideas, si tienen preguntas, nos las pueden formular a través de esas redes, así que estamos alertas a lo que nos quieran contar. Pero igual estamos transitando un mes de julio que, como decía, decíamos allá en anteriores oportunidades con Eduardo, tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas historias, muchas personalidades de las que hablar, ¿no es cierto, Eduardo?
Sí, y me parece que es bueno en esta idea de cazar aquellas historias que quizá no son las canónicas, ¿no? No son las habituales. Hay un personaje del cual hemos hablado nosotros, tanto en un curso como personalmente, y que fue muy importante para establecer una bisagra en la historia, que fue don Arturo Monroy, aquel dirigente radical, recordamos días atrás cuando fue asesinado en 1974, pero me parece que es interesante porque el mal desempeño posterior del gobierno de Héctor José Cámpora, de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón no opaca la inteligencia política que tuvo Monroy junto a un personaje también interesante del ejército, que fue Alejandro Agustín Lanusse, un tipo que estaba por encima de la media, por decirlo de alguna manera, que le encontraron una vuelta a una situación muy compleja después que los que lo sucedieron no hayan estado a la altura de las circunstancias. No es culpa de ellos, pero sí, fueron los que destrabaron el tema, y ahí Monroy merece quizá una presencia más importante en el relato histórico, porque si no queda opacada, digamos, una, repito, este concepto de la inteligencia política. Le tocó recibir una papa candente en la mano y le encontró la vuelta, ¿no?
Es un personaje que a mí siempre me atrajo mucho, vos lo sabés. Yo conocí a la familia de Monroy, obviamente no a él, porque fue asesinado apenas 2 semanas después de que falleciera el presidente Perón. Fue asesinado por un comando de montoneros que actuó absolutamente individualmente. No era una personalidad que fuera buscada. De hecho, habiendo sido exministro, no tenía custodia, no vivía de su trabajo, asesoraba a un establecimiento industrial en el Gran Buenos Aires, en San Justo. Estaba almorzando con un amigo a solas, solos, las dos, en un restaurante de San Justo, y lo ultiman a balazos. Se dice, hay una teoría, que en realidad fue el mensaje a Balbín, que una figura relacionada con la Unión Cívica Radical y que había tenido, se había alejado de la militancia política partidaria para aceptar el ofrecimiento del presidente de facto, el último de este presidente de ese periodo de facto, a quien mencionaste vos, Lanusse, que permitió la transición democrática, que le permitió al peronismo volver al poder. Monroy eligió el camino de la vida privada, con lo cual no era una persona expuesta, vamos a decir, en términos de la locura que se vivía en los años 70 en la Argentina. Había gente que estaba más expuesta por su posición política, por su posición intelectual. Él había optado por la serenidad de la vida privada, se dedicaba a la familia y a su profesión. Y eso también demostró la locura de la violencia guerrillera, sin razón. Al parecer el mensaje destinado a Balbín era, téngannos en cuenta, porque no es que se murió Perón, Isabel es la presidenta y tienen que hablar los partidos políticos con la presidenta. También las organizaciones extremistas tenemos que tener un lugar en esa mesa de negociaciones, que obviamente no lo obtuvo, porque Balbín exigió en conversaciones que tuvo privadas con algunos líderes de organizaciones terroristas, que se sabe hoy que sucedieron, un hombre que buscaba la pacificación nacional como Balbín no podía rechazar dialogar con cualquiera, pero decía: abandonen la vía de la violencia, salgan de la clandestinidad y todos podemos sentarnos a conversar sobre la pacificación del país y encarrilarlo en el rumbo democrático que se había iniciado muy, como dijiste vos recién, muy, muy conflictivamente, ¿no es cierto?
Ahí hay algunos aspectos personales que vos me descubriste sobre Monroy y que me parece interesante destacar. Un dato que yo desconocía absolutamente hasta alguno de nuestros cafecitos demorados, como nos recomienda Juan Carlos del Misier siempre, era español, con lo cual don Arturo Monroy, nombre radical si lo hay, es muy interesante cómo los radicales logran con 4 o 5 nombres contar prácticamente su historia, ¿no? Sí. Ahora, digamos, yo creo que tu que vos en una vida anterior ya habías elegido Diego para ser el que contara la historia, ¿no? El que la. Pero un gran protagonista también. Pero él participó de la vida política, hombre que vivió en San Pedro, pero lo interesante es que él sabía que no podía llegar a la cumbre de la vida política.
Es decir, por su condición de español naturalizado, exacto.
Claro, ese es un detalle muy interesante. Fue diputado en dos ocasiones, fue presidente de la Cámara de Diputados. A mí me sorprendió mucho que cuando llegó por primera vez a la diputación no había llegado a los... estaba en los 40 años, es decir, un hombre joven. Y ahí, digamos, cuando él es diputado entre el 58 y el 62 y del 63 al 66, ahí es interesante porque, digamos, hay cosas que se saben y otras que no. Él acepta como un desafío personal, es decir, él no compromete a la Unión Cívica Radical con el gobierno militar.
Sí, de hecho renuncia a la afiliación partidaria, le envía su carta de renuncia al comité de San Nicolás, que era su pueblo. Desafiliación que nunca se trató, o sea, de hecho nunca fue efectiva. O sea, un gesto que tuvo el Comité de San Nicolás, no podía aceptarle la renuncia a Monroy, pero Monroy se sintió en la obligación moral de desligar a la Unión Cívica Radical del proceso de transición que se hacía durante un gobierno de facto. Él eligió el camino de ese sacrificio, hay que reconocerlo.
Y ahí es interesante que, bueno, quizá el hecho más importante desde la Argentina en la relación con Juan Perón fue aquel famoso discurso en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas cuando Alejandro Agustín Lanusse, que yo quiero comentarles a los amigos, que cuando uno tiene la oportunidad de hablar con algunos oficiales del ejército de bastante edad, uno va buscando historias en todos lados, lo reconocen como el último caudillo militar, el último jefe del ejército que era verdaderamente un líder militar,
Lanusse, ¿no? Conducía el ejército, sin duda.
Sí, un curioso hombre de las armas que venía de la aristocracia. El ejército, si uno lo mira, ha sido dirigido generalmente por lo que podríamos definir sociológicamente como la clase media, más allá de algunas presencias. Y ese discurso famoso en el cual Perón no viene no porque no lo dejamos, sino porque no le da el cuero. Sin duda, me parece que ese discurso lo debió charlar con Arturo Monroy porque sabía que ese desafío iba a ser contestado de alguna manera, ¿no es cierto?
Es así, es efectivamente así. Yo lo que sí te puedo decir con relación a Monroy, que a quien trabajé para... Bueno, mirá, mi primer trabajo sobre Monroy fue... La primera publicación que yo tengo en la revista Todo es Historia es sobre Arturo Monroy. Lo leyó Falucho Lunes y decidió publicarlo y tuvo mucho éxito. Después, un poquito más ampliado, con algunas otras documentos, materiales, sobre todo fotografías, se convirtió en un libro que se publicó, si yo mal no recuerdo, está agotado, ya en 2008, un librito pequeño. Pero te diría que Monroy, una cosa fundamental que tuvo fue que en su charla preliminar antes de aceptar el ministerio, con Lanusse, que le ofrece el cargo, fue, por un lado, que el régimen de facto no se iba a prolongar en el tiempo, o sea, que tenía una fecha límite y que iba a ser con elecciones libres, con elecciones sin proscripciones. Y por otro lado, que Lanusse no fuera a ser, que le dijera la verdad, que no iba a ser candidato Lanusse, o sea, a sucederse a sí mismo. Cosa que en la cabeza de Lanusse en algún momento yo creo que estuvo presente esa idea, pero rápidamente se dio cuenta que no iba a ser posible. O sea, tenía un hombre con la suficiente inteligencia y capacidad de análisis para comprender que el contexto político de la Argentina de 1972-73 no daba para una salida negociada con un presidente que de facto se convirtiera en presidente electo. No había margen. La hora del pueblo la convocatoria multipartidaria que animaron Balbín y Perón, que integró a otros partidos políticos, también proporcionaba ese contexto de que la civilidad podía entenderse, pero la clave era hay que salir del régimen de facto y que la elección sea libre y sin condicionamientos. Independientemente de que Perón no pudo ser candidato en la elección que se realiza durante el mandato de Lanusse, porque ahí había un artilugio relativo a la residencia de los candidatos, que es con lo que Perón se vio invalidado, pero de hecho Perón puso en marcha el mecanismo y la mayoría, casi la mayoría del 50%, no llegó al 50, pero estuvo en el 49,5%, la obtuvo el Frente Justicialista de Liberación y su candidato presidencial, como todos sabemos, Héctor José Cámpora.
Es muy interesante porque en ese juego que Perón, es decir, Lanusse fue el único que se le animó de igual a igual a Perón, aunque perdió. Eso, ¿no? Y ahí que es donde se ve, recordemos que Monroy perteneció cuando el radicalismo se partió entre la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Él se convirtió en una suerte de discípulo de Ricardo Balbín.
Era un hombre
sin duda mantuvieron durante todos esos años una amistad política que permitió ir diseñando ese plan. Y hay un reconocimiento que yo quiero hacerle a Monroy, que no se lo hace la historia, que es el famoso estatuto provisional bajo el cual se celebraron las elecciones del 73, porque prácticamente era una modificación de facto de la Constitución. 4 años de mandato, posibilidad de una reelección, 3 senadores, ahí va a comenzar a brillar un joven radical de la capital federal, Fernando de la Rúa, cuando le gana la elección a Sánchez Sorondo, ¿no? Un episodio notable, es decir, el famoso senador por la minoría, la posibilidad del balotaje al 50%, y lo que a mí me impresionó mucho siempre de ese estatuto provisional es que las normas vinculadas a lo institucional, no a la parte de los derechos, porque en realidad era un estatuto práctico que tenía que ver con cómo se hacía todo, la elección era directa, no había electores. Todo eso después va a ser tomado, 20 años después, en la reforma constitucional del 94, casi calcado. Los 4 años de mandato presidencial, el balotaje con esa modalidad tan curiosa. Y ahí es donde uno ve a un hombre modernizador institucionalmente, por supuesto que ha pagado el precio en el relato histórico de haber sido el funcionario de un gobierno de facto, pero de una Argentina que llevaba 15 años totalmente trabada. Yo no sé si Lanusse sin Monroy lo hubiera podido administrar como administró, porque además él estableció una relación, llamemos, madura con la Hora del Pueblo. Recordemos, ese es un buen detalle que seguro vos lo conocés mejor, que era la Hora del Pueblo, ¿no?
La Hora del Pueblo era la convocatoria de los partidos políticos democráticos, que tenía la particularidad de que se sentaban a la misma mesa en un pie de igualdad y sin impugnar a nadie, el peronismo y el radicalismo, básicamente los partidos mayoritarios, y otros partidos, digamos, no mayoritarios, vamos a decir minoritarios, pero que acompañaron ese proceso: el Partido Demócrata Progresista, el Partido Bloquista de San Juan, el Partido Conservador Popular. Hay alguno que me voy a olvidar seguramente, pero lo importante es que la Hora del Pueblo lo que marcaba era la tónica de la dirigencia de la civilidad, poniéndose de acuerdo en mínimos comunes denominadores para limitar el poderío y la extensión en el tiempo de un gobierno de facto de las Fuerzas Armadas, como decía Lanusse, el gobierno de las Fuerzas Armadas. Lanusse no usa una sola vez el término el gobierno de la Revolución Argentina. Eso era parte del discurso de Onganía y de Livingston, que duró muy poco Livingston, pero Lanusse, cuando se hace cargo, habla del gobierno de las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas. Por eso él retiene, como presidente retiene la comandancia del ejército, que es un caso especial en esa época. Después lo vamos a ver en la última dictadura militar, durante el gobierno del proceso de reorganización nacional, que hubo un periodo muy corto en el cual el presidente de facto era Jorge Rafael Videla, reteniendo la comandancia del ejército, pero eso también en algún momento debieron cambiarlo, ¿no? Porque no era Videla, no era un líder como sí lo había sido, no era un caudillo militar como bien dijiste vos, sí lo había sido Lanusse. Pero la obra del pueblo fue, perdón, ya redondeo, fue fundamental para que Monroig aceptara el Ministerio del Interior. Porque el radicalismo internamente tuvo un arduo debate en cuanto a la situación de un afiliado aceptando integrarse un gobierno de facto que era el responsable del derrocamiento del último gobierno radical, porque quien estaba en el poder era el general Lanusse, y los comandantes habían participado del golpe contra Illia el 28 de junio de 1966, del que ya hemos hablado acá en este programa. Era una cuestión, y a Balbín no le hacía mucha gracia tampoco que alguien de su cercanía, como había sido Monroig, de hecho durante un tiempo Balbín era el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Comité Nacional, perdón, y Monroig el secretario, se afirmaban las resoluciones las dos personalidades. De hecho habían iniciado incluso en el año 62 lo que se conoció, que fue un antecedente de la Hora del Pueblo, que fue la Asamblea de la Civilidad, convocada por el partido también, por la Unión Cívica Radical del Pueblo, que no tuvo tanta trascendencia como después la Hora del Pueblo y después la multipartidaria, de la que se cumplieron en estos días 40 años, ¿no? Fue el último gran acto de Balbín antes de morirse, esa reconciliación de los partidos democráticos. Hubo un debate interno muy arduo y fue fundamental que la Hora del Pueblo acompañara y apoyara la aceptación de Monroig. Es decir, el radicalismo se excluía respecto de responsabilidades institucionales en el ministerio que asumía un ciudadano que era afiliado al mismo, y sin embargo, el delegado de Perón, Jorge Daniel Paladino, uno de esos personajes de la historia política argentina a los que se los traga la historia, se lo desluce, sí, sí, y desaparece. Sostuvieron el apoyo del peronismo y del resto de los partidos integrantes de la Hora del Pueblo a que el doctor Monroig, digo doctor, no era abogado, era doctor en ciencias políticas por la Universidad Católica, por la Universidad del Salvador, perdón. Se había formado en la Universidad del Salvador, sí.
Qué interesante, porque vos fíjate ahí cómo hay un cuidado, es decir, el abrazo Perón-Balbín que se va a dar cuando Perón regresa en, a fines del 17 de noviembre de 1972, fue un abrazo conversado, fue un abrazo. Es decir, no es que de golpe una mañana Balbín dijo, yo tengo que hacer este gesto revolucionario, voy a saltar la tapia y me abrazo con Perón, sino que toda esta acción política a lo largo de un año, de dos años, en la cual Monroig fue un protagonista central. Yo recuerdo, yo era chico, yo tenía por entonces 6, 7 años, vos sabés, acá mostrando un poco la edad y la hilacha. Yo recuerdo, estaba cuando fue el famoso discurso de Lanusse, el que no le da el cuero, yo estaba de visita en la casa de mis abuelos, donde con placer iba a dormir a la noche alguna vez, y como era feriado, porque creo que fue era del 8 al 9 de julio, algo así, estábamos viendo con mi abuelo la televisión y se escuchó la frase, y mi abuelo, que era un asturiano semi-alfabetizado, es decir, apenas escribía, leía mucho y había aprendido a sumar con su profesión de sodero, su oficio de sodero, bien para llevar las cuentas, miró la televisión y dijo, pues hombre, que se viene un gran lío aquí, ¿no? Es decir, porque claro, nadie esperaba. Recordemos que habían sido cerca de 15 años donde los gobiernos oficialmente casi negaban la existencia de Perón.
Claro, no se entonces, lo podía nombrar.
Claro, claro, claro. Mencionar.
Ese gong que acabo de escuchar nos marca la primera media hora. Yo creo que es buen momento para una pausa musical. Nos ponemos en manos de nuestra magnífica producción y de los equipos técnicos de Radio Cultura. Y volvemos en un ratito, ¿eh? Nos falta hablar de otros personajes de la historia. Nos falta hablar del día de hoy. Hoy es el Día del Amigo. Vamos a recordar a nuestros amigos queridos, Eduardo, a quien más tengamos presente en estos tiempos tan raros que nos tocan vivir. ¿Qué te parece si hablamos de eso a la vuelta?
Buenísimo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette air qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Comme si tout mon passé défilait, pour garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cet air qui bat comme un cœur de
extraordinaria de elección musical que hace la magnífica producción de este programa, Padam Padam, Edith Piaf. Bueno, no hay nada más que decir, ¿no es cierto?
Hemos gozado estos minutos. Yo me silencié porque no podía, quería cantar un poquito, así que me silencié para poderme soltar un poco. Qué lindo lo que hemos escuchado, gracias, la verdad, sí. Extraordinario, magnífico, magnífico. Qué bueno. Quedamos en el Día del Amigo, estamos celebrando. ¿Por qué se celebra hoy el Día del Amigo, Eduardo?
Bueno, viste que hoy una noticia importante es que este multimillonario excéntrico de los Estados Unidos, Jeff Bezos, que además uno de los grandes de los grandes personajes de esta nueva industria del conocimiento, ¿no? Es decir, que son personajes muy, muy de la nueva época. A mí me resultan interesantes en el sentido de que nos cambian el paradigma. Hoy hizo su primer vuelo espacial en una nave que él mismo financió, que ordenó proyectar, conmemorando la llegada del hombre a la Luna en 1969. Después un médico argentino, Enrique Febrero, Lebrero, impulsó la idea a través de cartas. Él le mandaba cartas a ciertos líderes, a ciertos dirigentes en la Argentina y en el mundo, y se tuvo éxito. Y como ese día toda la humanidad estuvo hermanada mirando aquel famoso alunizaje, ¿no? Que fue, yo recuerdo, que es una imagen muy borrosa, pero en los escaparates de las tiendas, ¿sabes? Mi padre tenía un cliente que armaba televisores. ¿Te acordás que en esa época los televisores se armaban, ¿no? Y en la avenida San...
Cuando venía el técnico en televisor a reparar uno en casa, se sacaba la tapa de atrás y era maravilloso mirarla adentro. Nosotros que éramos chiquitos mirábamos todo ese enjambre de lámparas y cables. ¡Qué extraordinario! Era como estar en una nave espacial.
Tal cual.
Todavía me acuerdo. Mirá, todavía me acuerdo y me hace mucha gracia, mucha gracia.
Era como un avance. Yo de hecho vi llegar el primer televisor a mi casa. En mi casa no había televisor y yo tendría 4 años. Y bueno, un gran amigo, don Aquilino Alonso, tenía una armadora de televisores en la avenida San Juan al 2300, ¿no?
En San Cristóbal.
Y entonces él preparó, pero con mucha anticipación, un importante, digamos, en la vidriera, una suerte de pedestal para un televisor, y digamos, invitaba a la gente a ver el alunizaje y brindó un servicio de lunch a todos los que estaban en la vereda mirando la televisión.
Qué original, qué extraordinario que estuvo. Viste que ayer estuvo circulando. Esto le decimos a los amigos, porque nosotros también formamos parte de las redes sociales, ya forman parte de nuestra vida. Ayer hubo una movida muy fuerte porque el Día del Amigo en la Argentina se cambie y que sea el 19 por el aniversario del querido Roberto el Negro Fontana Rosa, que recordamos con afecto, le debemos muchos ratos de felicidad y de alegría por sus extraordinarios cuentos y sus magníficos dibujos, historietas. La verdad, me gustó la idea, no lo suscribí, porque creo que había que firmar o algo, pero estuve leyendo mucho sobre eso.
Estuve pensando en que lo que podríamos hacer es como, viste, la Pascua que se celebra el Jueves Santo, la última cena. Entonces lo que se podría hacer es
decir... el 19 y seguir el 20.
Exactamente, o sea, a partir de las 7 de la tarde, todos los festejos...
Hacer doblete.
Claro.
Vamos con los festejos en la tardecita, tarde-noche del 19, y que siga todo el 20 y estamos todos contentos. Pero me hace gracia a mí que hoy en día esta cuestión de las redes sociales genera una especie de realidad virtual, obviamente, que hace que mucha gente crea que impulsando cosas a través de las redes sociales se hagan realidad, y no necesariamente, o sea, pueden ser realidad, pero también uno hace realidad lo que quiere de aquello de lo que está convencido.
Claro.
Pero hay cuestiones que exceden la virtualidad, ¿no es cierto? Pero estamos viviendo unos tiempos tan extraños y estas experiencias que hemos vivido, sobre todo este último año, año y medio, en pandemia, donde pasamos mucho más tiempo en la intimidad de nuestras casas o restringida nuestra vida social, hace también que haya mucha más imaginación. Esto lo hemos hablado con vos. Los creativos en estos tiempos, yo creo que están dando, va a ser maravilloso ver dentro de un tiempo todo lo que se creó, la expansión creativa en cuanto a producción musical, pictórica, literaria, en pandemia.
Sí. Ahí lo que es interesante, no me quiero desviar porque quiero decirte quiénes son los mejores amigos con los que hoy estaría festejando lo que pasó en el manejo de las redes en Bahía Blanca. Vos sabés que se le ocurrió a una...
Sí, contalo, porque es magnífico.
Es buenísimo. Magnífico. A una concejal se le ocurrió un proyecto para quitarle el nombre de Campaña del Desierto a un parque de que se había inaugurado a los 100 años de la Campaña del Desierto. Digamos, Bahía Blanca surge de la Campaña del Desierto que hace el general Rodríguez en 1823, y la Campaña del Desierto de 1879, la de Roca, es la que termina con los malones, por decir así. Entonces, se aprueba. Ahí hay que decir que, los peronistas tienen un olfato especial, porque el bloque del Frente de Todos se abstuvo de votar. Ni votó en contra ni a favor, se abstuvo. Entonces, el intendente que pertenece a Juntos por el Cambio refrenda esa ordenanza que le quita el nombre y convoca a una consulta popular a través de las redes, y se produce una movilización gigantesca en Bahía Blanca, y terminó ganando por escándalo Julio Argentino Roca, y segundo salió Mantener Campaña del Desierto.
Es buenísimo porque también nos sitúa en lo que es el sentido común. Hay cosas que la sociedad, la gente, los ciudadanos están adelante de sus dirigentes. Todos los días hay demostraciones y ejemplos de esto en este sentido. Y creo, Eduardo, que ese olfato pampa que tienen los peronistas para estas situaciones, sí, yo lo quiero reconocer, y perdón, no quiero ser autorreferencial, vamos a referirnos a nuestro propio programa, que hace no tanto tiempo atrás dijimos, el que puso general Julio Argentino Roca, el que denominó así al Ferrocarril del Sur, fue el general Perón en su primera presidencia, así que sí, no veo contradicción ideológica alguna.
Exactamente, así que, pero así que vale la pena, porque el manejo de las redes claramente es un ejercicio libre, donde por supuesto no aceptamos, no nos parece razonable ni la ofensa, ni la grosería, ni digamos la descalificación, pero es un ámbito de expresión muy libre para la gente. Y que no se puede manejar con naturalidad, como decir, bueno, vamos para acá. Se está poniendo linda la cosa, diría alguno.
Sí. Bueno, hablamos de tus amigos. Adelante.
Bueno, vos sabés que yo tengo un gran amigo desde la infancia, Martín Ciordia, que ahora hace tiempo que no lo veo, que anda con alguna nana, pero la particularidad fue que en todo el secundario lo hicimos juntos allá en el Bajo Belgrano y éramos exactamente iguales. Entonces nos confundían los profesores, los dos hacíamos atletismo, con lo cual fuimos diseñando digamos, una masa corporal parecida, ¿no? Y nunca nos animamos a ejercer ese parecido. Es decir, siempre decíamos, bueno, a ver, un día nos hacemos pasar. Recuerdo que tuvimos un problema administrativo importante cuando uno de nosotros pasó a dar una lección. Era la época en que te tomaban una lección en cada trimestre y dos pruebas, secundario. Y la profesora, digamos, puso al revés las notas. Y después, bueno, fue todo un problema administrativo modificarlo, porque en esa época los colegios, bueno, todavía lo deben hacer, yo no lo conozco porque no manejo, vos quizás me puedas.
Pero la informática cambió un poco eso, claro. Un poco eso, es cierto.
Y, pero estaba todo anotadito, claro. Y después, en estos tiempos de pandemia, no puedo dejar de recordar a alguien que lamento no haberte podido presentar, porque la pandemia nos lo evitó, que fue el doctor Alberto Taddei, un gigantesco hombre de muy bajo perfil, socio de don Julio Llanarte, secretario de Arturo Frondizi, ministro, gobernador de la provincia de Buenos Aires en las sombras en los tiempos de Guido, y un tipo que verdaderamente tenía la gran sabiduría de los genios, porque siempre que terminábamos de charlar tenía un gesto que era tan cordial que decía, che, Eduardo, gracias, todo lo que aprendí. Qué y bueno. Me lo dijo hasta los 91 años, la pandemia, bueno.
Este año falleció, ¿no es cierto?
Este año, pero bueno, como me parece que son dos buenos referentes, te agradezco la pregunta y bueno, ahora te toca a vos el compromiso.
Primero tomo este último mensaje y pienso en el amigo que yo te hubiera querido presentar a vos, que ya no está, un amigo que ya falleció hace, va a ser 8 años que falleció, pero un queridísimo amigo, entrañable amigo, Rubén Rodríguez Ponciolo. Alguno que me escucha va a saber de quién estoy hablando, un hombre del barrio de La Boca, un hombre que además era un espíritu extraordinario porque tenía la fineza para escribir, para contar. Era un charlista extraordinario, un hombre que había viajado por el mundo, su profesión había estado embarcado muchos años. Yo lo conocía porque era el esposo de mi maestra de segundo grado, Dora Talide Rodríguez, muy amiga de mi mamá, todavía hoy siguen siéndolo, y Rubén era muy amigo de mi papá. Cuando mi papá falleció tempranamente, con Rubén desarrollamos una amistad que trascendió ese vínculo que tenía que ver con lo escolar, y nos hicimos muy amigos del café. Y fue tal vez el gran referente que yo tuve para adentrarme en el mundo de las artes y de la historia popular en el barrio de La Boca. Yo le debo muchísimo a Rubén. Me hubiera encantado presentártelo, que en algún momento compartiéramos un café o una comida en la buena medida, el indeleble boliche de Suárez y Caboto. En ese mismo boliche esa amistad no se fraguó, sino que se fue consolidando. Y es una figura que yo la guardo, tengo presente todos los días del amigo, pero en general siempre me acuerdo de él. Lo quiero mucho y lo recuerdo con mucho afecto. Después están mis amigos de la escuela primaria, un grupo extraordinario con el de más o menos 10 o 12, con los que seguimos vinculados y seguimos en la medida de lo posible juntándonos. Algunos de ellos notables y talentosos personajes del mundo de la cultura, gente muy muy querida, los quiero todos. No los voy a nombrar porque a lo mejor cometo la omisión y puedo quedar mal, pero es el grupo con el que egresamos en 1980 de la escuela primaria Don Carlos de la Pena, escuela número 8, distrito escolar 4, Carlos de la Pena. Y otro amigo que yo, vos lo conocés perfectamente, que es un amigo más reciente en el tiempo, pero no por eso menos intenso, la amistad con Horacio Julio Spinetto, el arquitecto Pancho Spinetto, para mí es una de esas amistades, te diría, imprescindibles. Hace 10 años exactos que estamos muy cerca. Yo lo conocía por su profesión, por su trabajo sobre la ciudad, sobre el conocimiento de lo que es el patrimonio cultural de Buenos Aires, pero yo me hice amigo de él hace 10 años y quiero hoy mandarle un abrazo y un homenaje público, y además sé que también lo conoces, sos amigo de él, te quiere mucho.
Bueno, te agradezco, un gran amigo también. Y yo lo que creo que no está más de más decir, Diego, nosotros nos hemos nosotros nos semblanteamos durante casi 10 años entrando y saliendo del cementerio de la Recoleta, ¿no? Y nos semblanteábamos, nos saludábamos respetuosamente, y ahí sí que se produjo una demora exagerada en tomarnos el cafecito que correspondía.
Hacía falta hacerlo, es verdad.
Y no fue un cafecito, sino que fue un extraordinario almuerzo ahí en
Lalín.
Claro.
Y en Lalín comimos, bien radical era eso.
Exactamente, y a partir de ahí, digamos, para mí es muy, muy importante destacar nuestra amistad, porque viste que se discute mucho si puede haber amigos que vienen, que no vienen de la infancia, ¿no? Hay como una consolidada idea de que los verdaderos amigos, esos que van a estar para siempre, son los que cosechaste antes de sacar el documento como a los 16 años, ¿no? Y yo tengo que decirte que la vida me ha permitido decir que sin duda esos amigos son fundamentales, son los que te hacen latir el corazón cuando les va bien, y te hacen estrujar el corazón cuando tienen algún problema. Pero yo creo que se puede, digamos, que la vida sigue permitiendo esa oportunidad, que es la sintonía con alguien y convertirte en amigos, que después esa amistad a veces se traslada a lo familiar, se traslada a la posibilidad de una cena de a cuatro, y que después se convierte en una cena a multitudes cuando uno va con hijos y demás. Pero yo creo en esta alternativa de que, por otro lado, la vida se va prolongando cada vez tanto. Vos sabés que yo el otro día estuve de larga charla con mi tía Nelly, que cumplió 102 años.
Ah, qué longeva, le mandamos un beso a la tía Nelly. Qué maravilla.
Sigue viviendo en su casa, donde yo la conocí hace 57 años. Vive sola, a dos pisos más abajo vive uno de los hijos, y atiende el teléfono y, por supuesto, me hizo todas las críticas que correspondían a lo que me había escuchado en la radio, a lo otro. Y, digamos, yo recuerdo que cuando murió mi abuela Joaquina ahí en San Cristóbal, era 70 años y era una viejita. Claro. Y hoy día, ya, digamos, 100 años es una meta no tan fácil, pero 90 años hoy se ha hecho absolutamente
se prolongó la vida de las personas, afortunadamente, y se llega bien.
La calidad de la vida ha mejorado.
Calidad de vida, sí.
Entonces ahí hay...
Yo coincido con vos eso, de que la vida nos va a producir... No, es una aventura la vida, ¿no? Maravillosa. Entonces uno va... discurre por la vida y a lo mejor se topa con espíritus o con aspiraciones similares, con gustos parecidos, o no, o se produce una corriente natural de simpatía que puede tener que ver con la onda, como se dice ahora, con la onda, y aparecen nuevos amigos. Coincido con vos, yo creo que puede haber nuevos amigos. Yo tengo la suerte de haberme hecho amigo de alumnos míos, que son mucho menores que yo. Después del aula, cuando terminó el curso, se convirtieron en amigos y estamos en vínculo, que te diría, permanente, y lo cultivo, porque es algo que me produce una gran felicidad. Así que comparto plenamente tu pensamiento.
Y vos sabés que me has traído el recuerdo de otro gran amigo, Jorgito Puy, que es ingeniero, un tipo muy metódico, ¿no? Y que nos hicimos amigos, pero las que eran amigas eran nuestras mujeres. Entonces nosotros íbamos medio de espectadores, ¿no? La relojeábamos los dos, y después nuestras mujeres se alejaron, una para cada lado, de hecho ni se hablan en el día de hoy, y sin embargo nosotros mantuvimos la amistad. Y lo curioso es que solemos, fíjate vos este caso, solemos llamarnos cuando tenemos algún problema, porque sabemos que el otro está implacablemente al servicio del otro, ¿no? Y siempre, cada vez que nos encontramos así en una circunstancia más enojosa, después viene: che, ¿será posible? Nos tenemos que llamar y vernos un día para ver. Sí, pero ahí estamos, ¿no? Como cada amistad se va diseñando en un sentido, en un afecto, y bueno, después... No,
lo magnífico es que, como a veces pasa con este programa, que la cosa discurra normal y naturalmente. Creo que eso es lo más maravilloso de la amistad, que las cosas se van dando espontánea, naturalmente, y a veces uno no se peleó con un amigo, se dejó de ver o se dejó de buscar. Las circunstancias a lo mejor lo alejaron. A veces puede haber habido una pelea, pero a veces creo que cuando hubo una pelea después puede haber una reconciliación, pero sucede que a veces uno pierde el vínculo y el contacto porque determinadas cosas se dieron de esa manera, y también es legítimo, y lógico que suceda, ¿no?
Así es, así que es una buena idea. Hoy lo único que le pedimos a los amigos que nos escuchan es que tengamos todas las precauciones, no larguemos el sport, que todavía nos tenemos que cuidar mucho, porque vamos bien y tenemos que llegar mejor, así que tengamos el cuidado y la prudencia necesaria, respetemos. Vos sabés que yo estuve en estos días en un corto viaje por la ciudad de Lincoln y me sorprendió que se abandonó el barbijo.
Entonces, también lo veo por la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Claro. Ayer salí con mi hijo a hacer unas cosas y mi hijo me dijo: mira, papá, me hace el comentario él, cuidadoso, sí, un joven cuidadoso, responsable, sí, me dice: estoy viendo demasiada gente sin barbijo y sin cuidados. A lo mejor esta etapa de vacaciones de invierno es más peligroso hacer este tipo de cosas. Deberíamos ser más cuidadosos y respetuosos. Vacunarse es fundamental, y también persistir en los cuidados individuales y grupales.
Sí, sí, sí. Bueno, en este sentido acá, los jóvenes, vos aludís a tu hijo, que es un joven responsable, yo tengo a mis niñas y son las que marcan el paso. Cuando entramos en casa, una de ellas agarra el dispenser de alcohol, alcoholizarse, a lavarse las manos. Son las que saben dónde están los barbijos, son las que cuando uno va saliendo dice, che, el barbijo, y ahí es donde tenemos el gran aprendizaje, que es que es un aprendizaje sobre el aprendizaje. ¿Cuánta importancia le tenemos que dar a una buena enseñanza a los chicos, enseñanza práctica, enseñanza intelectual, enseñanza para la vida? Porque en ese, digamos, sobre todo cuando uno puede tener una cierta, vos cotidianamente ahí en el Colegio Nacional de Buenos Aires, tenés la responsabilidad de ir mostrando el camino, y la verdad que los chicos son una esponja en el buen sentido de la palabra, porque bien, digamos, están dispuestos y casi naturalmente preparados para recibir todas las connotaciones que uno pueda ir marcándoles en la vida, ¿no?
Coincido, y además digo, vos sabés que yo tengo mi opinión es que son los jóvenes, los más chicos son más responsables. Yo los veo conducirse en el colegio, afuera del colegio, entrando al colegio, en el aula y retirándose, los veo conducirse de una manera muy responsable, muy concienzuda frente a lo que nos toca vivir. Y la verdad que lo celebro porque me permito tener esperanza. Cuando veo que la actitud de los más jóvenes integrantes de una sociedad, también a veces hay alguna situación que hace que uno tenga que tomar intervención, pero en general, digo, mayoritariamente diría que el ejemplo lo veo más en los más chicos que en los adultos, y esto me parece que es una señal alentadora para encarar el futuro.
Bueno, me das un gran entusiasmo, me generas un gran entusiasmo, y además supongo que los amigos también lo deben ver, porque cuando uno no está en esos circuitos, viste que también esta situación de virtualidad, esta situación de estar en casa, hace que también haya una mediatización muy grande respecto de lo que pasa habitualmente, ¿no es cierto? Y entonces, muy muy bueno tu testimonio, y como quien no quiere la cosa, se nos pasó el programa, querido amigo, incluso lo dejamos colgado a Pellegrini ahí en el perchero.
Se nota que lo pasamos bien, que nosotros eso... esperemos que los oyentes también, que se sientan cómodos y contentos. Así, y bueno, así que... gracias Eduardo, gracias por este rato, la producción magnífica, a los técnicos de Radio Cultura, así que gracias por todo. Nos deberíamos volver a encontrar la semana próxima, entiendo, ¿verdad?
El próximo martes seguramente estamos encontrándonos con algunos productores. Hay un tal José Luis Orsi que me parece que tiene algo que ver con esto, y Patricia González, con quien seguramente vamos a tener que demorar un cafecito pronto. Muchas gracias Natalia, muchas gracias Claudio, y un gran abrazo y una gran esperanza de recuperación pronta para nuestro amigo Quique, que es la voz característica. ¿Te acordás cuando vos ibas por las radios y buscabas, y por la voz te dabas cuenta de qué radio se trataba?
Bueno, así es.
Quique es la voz de Cazadores de Historias, la voz de Radio Cultura. Y bueno, un gran abrazo, querido amigo Diego, feliz día nuevamente, y nos encontramos el próximo martes a las 11 de la mañana.
Feliz día.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.